Onda Madrid, las noticias de las dos.
Buenas tardes. El origen del brote de intoxicación alimentaria por listeria estaría en la fábrica de la empresa Magrudis, ubicada en Sevilla, y el lugar donde se elaboró la carne mechada, aunque hay otros productos que hay en estudio para saber si en ellos también puede estar el origen de la bacteria con la que se han contaminado al menos 161 personas. La fábrica está clausurada, lo ha confirmado la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. Desde la Junta de Andalucía, el doctor José Miguel Cisneros pide que no se hagan especulaciones porque la investigación está en marcha.
La empresa se ha clausurado, no está funcionando. Ahora, para toda su producción, y en el caso de la carne mechada, se ha paralizado la comercialización de este producto y se han retirado lo que estuviera disponible a la venta. Y se ha recomendado a la población que hayan adquirido y tengan en su domicilio este producto que no lo consuman.
Necesitamos, como le he dicho, confirmar el resultado de los cultivos que se están haciendo, porque es obligado hacerlos, porque hay que ponerse en todas las posibilidades, aunque estas sean menores. Pero con la información que disponemos, lo que le puedo decir es esto, que el alimento que responsable del brote es el alimento retirado el día 15, que es la carne mechada. Todo lo demás está en análisis y ahora mismo esa es la información más importante.
En la Comunidad de Madrid de momento se mantienen 6 el número de personas afectadas por la enfermedad. El gobierno pide en cualquier caso no generar alarma por el brote de listeriosis. El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad, Alberto Reyero, ha desmentido que un menor extranjero no acompañado que padece tuberculosis se haya escapado del centro de primera acogida de Hortaleza. Reyero ha visitado esta mañana esas instalaciones donde, por cierto, desde hace meses se vienen denunciando agresiones al personal.
Hay protocolos que establecen que los chavales, cuando llegan a España y en este caso a la Comunidad de Madrid, se les hace una prueba de malthus, de tuberculina, y en este caso no, esa situación, hasta lo que nosotros sabemos, no se ha producido.
Y el rey don Juan Carlos será sometido a una intervención quirúrgica cardíaca el próximo sábado 24 de agosto. Es una operación programada tras su última revisión médica periódica anual. Don Juan Carlos se sometió los días 11 y 12 de junio a esa revisión médica en la que, según la Casa del Rey, se constató la necesidad de programar la intervención para finales de este mes de agosto. La intervención tendrá lugar en la clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón. Es jueves, es 22 de agosto. Hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Atraco a una gasolinera.
Los ladrones a bordo de un BMW han asaltado la cafetería de una estación de servicio que se encuentra cerca del Parque Juan Carlos I de la capital. Dos empleadas se han escondido en el túnel de lavado mientras una de ellas explicaba a la policía por teléfono lo que estaba ocurriendo.
Más obras en la capital.
Con 3 días de retraso, hoy arranca la segunda fase en el túnel de Bailén por los trabajos que se están ejecutando en la Plaza de España. Desde este jueves no se puede girar desde la calle Ferraz a la cuesta de San Vicente.
España acogerá a 15 migrantes del Open Arms.
Así se pactó con la Unión Europea antes de su desembarco en Lampedusa por orden de la justicia italiana. Podemos también ha anunciado que finalmente no apoyará que Pedro Sánchez explique en el Congreso la gestión de la crisis del Open Arms y se decanta porque lo haga la vicepresidenta Carmen Calvo.
Sánchez está en Gran Canaria, visita la zona afectada por el incendio declarado el pasado sábado.
Y que va camino de ser controlado según los responsables del dispositivo de extinción, que aseguran que ya no hay fuego sino puntos calientes que se están enfriando. No descartan por ello empezar a retirar algunos medios en las próximas horas.
La información deportiva con toda ella que destacamos, Carlos Rodríguez.
Hola, buenas tardes. En el Real Madrid seguimos a vueltas con movimientos, rumores sobre mercado. El futuro de Keylor Navas, como casi todos los veranos, es incierto. El Real Madrid no se opondría a su marcha y el Paris Saint-Germain sería una buena opción para el costarricense, incluido en la operación Neymar. Además, el japonés Kubo ya está en Mallorca pasando reconocimiento médico para cerrar su cesión al equipo de Vicente Moreno, mientras que en baloncesto esta noche último partido en territorio nacional de la selección española antes del Mundial a las 9:30 en el Palacio de los Deportes, España, República Dominicana.
Onda Madrid, área de servicio público.
Pues vamos a pulsar el estado de la circulación por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. De momento, tranquilidad a esta hora en la red vial de la comunidad. No hay incidencias importantes a destacar ni en las rondas de circunvalación M40 y M50, ni tampoco en los accesos a la capital de entrada y salida. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, un día más les insistimos, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
¿Y cómo están las cosas en lo que se refiere a la circulación de los autobuses de la empresa municipal de transportes? Diego García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Normalidad en nuestra red de líneas, pero sí que tenemos una afección importante precisamente como consecuencia de esa nueva fase de obras que comienza en la Plaza de España. Desde hoy, las líneas 62 y 74, modifican sus itinerarios, ya que no pueden circular por la Cuesta San Vicente y calle Ferraz. Lo harán en su posición por la calle Princesa y la calle Luisa Fernández.
El tiempo.
Pues los bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado más de 50 salidas durante la noche pasada. Han recibido 134 avisos relacionados con incidentes provocados por la tormenta. La zona suroeste de la región y Madrid capital han sido las más afectadas por estos incidentes. Por ejemplo, la tormenta ha provocado inundaciones de metro y desvío de 9 vuelos. El tiempo mejora. Vamos a saber qué nos espera en las próximas horas. Elena Miñambres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Tenemos que hablar de un tiempo que va estabilizándose después de las tormentas que localizábamos durante la pasada madrugada. Precipitaciones que en algunos municipios madrileños superaban los 10 litros por metro cuadrado. Donde más llovió fue en Madrid capital, por ejemplo en el barrio de San Blas, en torno a los 19 litros por metro cuadrado. Atrás dejamos las tormentas. Hoy, jueves, tenemos que hablar de un tiempo mucho más estable. Tan solo veremos algunas nubes de evolución decorando el cielo y poca cosa más. De momento, hasta el fin de semana, tiempo estable, soleado y, eso sí, con temperaturas máximas más altas. Durante esta jornada podemos ver termómetros en las horas centrales del día en Madrid capital cercanos a los 34 grados.
Gracias, Elena. Son las 2 de la tarde y 7 minutos. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Valladolid. Y a las 9, desde el Coliseum, Getafe-Athletic de Bilbao. Además, en segunda, Alcorcón-Elche.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
El origen del brote de intoxicación alimentaria por listeria estaría en la fábrica de la empresa Mafrudis, ubicada en Sevilla. Es el lugar donde se elaboró la carne mechada, aunque están en estudio otros productos. Es lo que se apunta desde el Ministerio de Sanidad, aunque desde la Junta de Andalucía se pide que no se hagan especulaciones porque la investigación Eva Prat está en marcha.
Hasta las 8 de la tarde de ayer, la Junta de Andalucía ha registrado 29 nuevos casos, la mayoría en Sevilla, lo que eleva el total acumulado a 161 afectados y 82 hospitalizados en esa comunidad, entre ellos 28 mujeres embarazadas. Según la Junta, hay una investigación abierta para ver cómo se produjo el brote, aunque la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ya anticipaba un origen. Escuchamos a la ministra y al responsable del dispositivo por parte de la Junta Andaluza, José Miguel Cisneros.
Está en la fábrica. ¿En qué fase del proceso es lo que hay que investigar ahora?
Lo importante es que, aunque eso todavía no se conozca con certeza, la implicación en salud para los ciudadanos es que el producto está ya identificado. Entonces ese análisis servirá para exigir las responsabilidades que haya que exigir. Pero desde el punto de vista práctico y en el manejo de los pacientes y de las recomendaciones, tenemos la información más importante, que es la identificación del alimento contaminado.
El Ministerio anunciaba además que se ha cerrado la empresa Mafrudis, responsable de la elaboración de la carne mechada, y que se han retirado el resto de productos de esta compañía, que además están siendo analizados.
Efectivamente, se pueden producir contaminaciones cruzadas y el resto de productos de la fábrica, primero, no se está fabricando porque está clausurada la fábrica, y en segundo lugar, es una medida cautelar prudente, aunque no se haya detectado ningún caso relacionado con estos otros productos que fabrica la empresa.
En el conjunto de España hay más de 500 casos bajo sospecha de listeriosis, 6 de ellos en Madrid. Las autoridades sanitarias piden tranquilidad y recuerdan que la alerta que se ha hecho a la Organización Mundial de la Salud y a la Unión Europea forman parte de los protocolos habituales. Mientras, Facua ya ha anunciado que presentará una querella penal contra la empresa Magrudis y exigirá compensaciones económicas. El Partido Popular, por su parte, ha pedido en la Diputación Permanente la comparecencia de la ministra para que dé explicaciones.
Más cosas. El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha desmentido que un menor extranjero no acompañado, que según las primeras informaciones padecería tuberculosis, se haya escapado del centro de primera acogida de Hortaleza. Reyero ha visitado hoy esas instalaciones donde desde hace meses se vienen denunciando agresiones al personal. Begoña Larcón.
Se marchó voluntariamente porque en el centro de Hortaleza no se les retiene y continúa en paradero desconocido, pero no tiene tuberculosis. El consejero explica que a todos los menores se les hace la prueba de la tuberculina cuando llegan, y si da positivo se le traslada a un hospital para valoración y tratamiento, pero este no ha sido el caso, confirma Alberto Reyero.
Hay protocolos que establecen que los chavales cuando llegan a España, y en este caso a la Comunidad de Madrid, se les hace una prueba de malthus, de tuberculina, de tuberculosis, y en ese sentido, bueno, pues si en algún caso hubiera una situación que llevara a que esta persona tuviera que ser atendida en un hospital de la red pública madrileña, pues allí se le envía, y en este caso no, esa situación, hasta lo que nosotros sabemos, no se ha producido.
De hecho, la policía no tiene ninguna alerta sobre este menor, aunque los agentes tutores de la Policía Municipal sí están informados de su marcha. Durante la visita, el consejero ha constatado la mejora de la situación del centro de Hortaleza.
La verdad, el centro no tiene nada que ver la situación actual con la que tenía hace unos meses. En ese sentido, el asunto, la cuestión está controlada y bueno, las instalaciones son adecuadas y la atención a los niños son importantes.
En la actualidad, el centro de Hortaleza tiene capacidad para cerca de 52 menores. Ahora mismo hay ocupadas unas 40 plazas.
Cambiamos de argumento. Susto en una gasolinera en la avenida Consejo de Europa, en el Parque Juan Carlos I. Unos ladrones a bordo de un vehículo de gran cilindrada asaltaban la cafetería de la estación de servicio esta madrugada. Sus dos empleadas, que se han escondido en el túnel de lavado, se han puesto en contacto con la policía para alertar de lo que estaba sucediendo. José Luis Urgel.
El robo se producía sobre las 2 de la madrugada, momento en el que las trabajadoras de la gasolinera contigua a la cafetería avisaban a emergencias. Una permaneció escondida en el túnel de lavado durante todo momento, mientras que la otra hablaba con la policía.
Nos escondimos en el túnel, bueno, la escondí realmente a ella en el túnel, y yo mientras hablaba con la policía, pues sí, hablaba por teléfono y vi que era un BMW gris y nada, le iba contando a la policía lo que me iban diciendo. Yo solo vi a un chico dado la vuelta y que estaba mirando.
En cuestión de pocos minutos, los asaltantes rompían el escaparate para acceder al local, destrozaban las dos máquinas tragaperras que había en el interior y huían con el botín. Se han llevado todo el dinero que contenían las máquinas, según relata uno de los trabajadores.
Ya cuando han llegado, esto lo han hecho muy rápido. Con un mazo han roto el doble acristalamiento que lleva la pared y han reventado las máquinas que tenemos allí. Aquí no había nadie, gracias a Dios, y bueno, pues han llevado lo que es las recaudaciones que tienen las máquinas, que es a lo que se dedicará esta gente, no lo sé.
La policía investiga ahora quién o quiénes son los autores del robo. Las cámaras de seguridad del establecimiento y la gasolinera serán claves.
Ahora nos vamos a hacer Cedilla porque una mujer ha salido milagrosamente ilesa tras ser arrollada por un tren cuando cruzaba por un paso a nivel sin barreras. Pudo escapar Begoña Alarcón de la furgoneta que conducía antes del impacto.
Sí, es Laura, la repartidora de pan de Cercedilla. Lleva pasando por ese paso a nivel desde hace 16 años en su ruta diaria para el reparto, pero ayer volvió a nacer gracias a su reacción cuando vio que el tren se le echaba encima. Nos lo relata Paloma, compañera de Laura.
No tiene visibilidad porque es una curva. Y entonces cuando se quiso dar cuenta, el señor tampoco pitó, por lo visto, y cuando se quiso dar cuenta ya le tenía encima. Tan valiente fue, o yo no sé qué le pasaría, que se pudo salir del coche. Gracias, no llevaba el cinturón de seguridad ni nada, porque no le daba tiempo a nada.
Afortunadamente todo quedó en un gran susto, pero Laura, nos dicen sus compañeros, está muy afectada.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Segunda fase de las obras en el túnel de Bailén por los trabajos que se están ejecutando en la Plaza de España. Atención, pues, los conductores, porque desde hoy el giro desde la calle Ferraz a la cuesta de San Vicente no está permitido. Mar García.
Sí, con esa novedad son más desvíos adicionales. Las rampas de conexión entre la calle Ferraz y el nudo de la cuesta de San Vicente cortadas, quedando ese giro a la calle Ferraz a la cuesta de San Vicente a través de una calle, de la calle Irún. Los dos sentidos de esta cuesta de San Vicente siguen abiertos, quedando el eje de entrada de salida de Princesa y Gran Vía siempre accesible. Los conductores, mientras, acostumbrándose.
Pues mira, me estoy enterando ahora, o sea que las obras siempre son líos.
El puente también estaba cortado, pero bueno, alguien lo tiene que acometer.
No hay nada, ningún cartel que te indique que está cortado y que te tienes que desviar por otro sitio. O sea, nos encontramos con un problema ahora mismo los conductores.
Que hay poca circulación, poco coche, con lo cual pues se puede llevar.
En esta fase, la calle Bailén sigue cortada en su totalidad. Recuerden que el aparcamiento de Plaza de Oriente mantiene entrada y salida a través de Bailén. Se permite el acceso a garajes, acceso a vivienda y comercios. Lo peor, dicen en la zona, llegará en septiembre.
Ahora estamos en agosto y de momento no se ve reflejado. Cuando estemos todos aquí, pues seguramente que sí, que será complicado, porque por aquí, por la calle Bailén, por las mañanas viene muchísimo tráfico, así que me imagino que sí, que a partir de septiembre será complicado.
No mucho lío hasta septiembre. Cuando venga septiembre ya veremos. A ver.
Septiembre ya será otro cantar.
7 líneas diurnas y una línea nocturna de autobuses sufren alteraciones de recorrido y modificaciones de cabecera. Toda esta información está disponible en la página web de la empresa municipal de transporte.
Están encerrados en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ciempozuelos. Son representantes sindicales que aseguran estarán así hasta mañana a las 3 de la tarde. Protestan por lo que consideran una falta de recursos y de personal en el consistorio. Dicen que esa situación está comprometiendo la calidad de los servicios públicos que presta el Ayuntamiento. María José Francisco.
72 horas de un encierro que comenzó ayer y finaliza a las 3 de la tarde de mañana, después de varios meses de negociaciones sin llegar a acuerdo sobre cuestiones relativas al incumplimiento de la oferta pública de empleo, falta de seguridad, deformación de la plantilla, promoción interna o el detrimento en los pluses de las últimas nóminas. Pedro Cruz, de Comisiones Obreras Madrid.
Tal como te decía, que no existe una RPT, que es el instrumento legal para la ordenación y funcionamiento de los recursos humanos, por lo cual tenemos una falta de personal importante en los departamentos con sobrecarga de trabajo. Además, hay un incumplimiento de la oferta pública de empleo, lo referente fundamentalmente a la seguridad, tema de policía local. Hay control deficitario de las obras, hay cero formación, hay falta de equiparación salarial.
La intención de los distintos delegados sindicales es la apertura del diálogo y la negociación real de cara a una próxima reunión con el consistorio convocada para el próximo lunes.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Como les contábamos en nuestra portada, el rey Juan Carlos será sometido a una intervención quirúrgica cardíaca el próximo sábado, pasado mañana. Se trata de una operación programada tras su última revisión médica periódica anual. Don Juan Carlos se sometió los días 11 y 12 de junio a esa revisión, en la que, según ha informado la Casa del Rey, se constató la necesidad de programar la intervención para finales de este mes de agosto. La operación, cuyos detalles no se han especificado, tendrá lugar en la clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón. Más cosas. Pedro Sánchez ha reaparecido hoy en Gran Canaria. Lo ha hecho después de 9 días de descanso en Doñana. El presidente en funciones ha visitado la zona afectada por el fuego, pero no ha hecho declaraciones relativas a ese incendio. Su equipo traslada que su intención en los próximos días es intentar conseguir los apoyos necesarios para una nueva investidura, pero sin ceder ante un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Los morados le piden recapacitar ese veto. Noelia Ontoria.
Los socialistas siguen defendiendo un gobierno monocolor y señalan las diferencias con Unidas Podemos en la crisis del Open Arms, pero también en la próxima cumbre del G7 para justificar su negativa a formar un ejecutivo de coalición. Es el ejemplo que ponía en esta emisora el diputado Rafael Simancas.
Y mientras el presidente del Gobierno de España, del Partido Socialista, va a estar defendiendo los intereses de nuestro país en Biarritz, en el G7, junto al resto de los líderes internacionales, Unidas Podemos ya ha anunciado que va a estar manifestándose en la puerta, participando de la contracumbre. Claro, no se puede ser gobierno y contragobierno a la vez.
Para el PP está claro que Pedro Sánchez quiere ir a elecciones y ahora busca a quién culpar, pero en Podemos insisten en llamar a la reflexión y contestan que su propuesta no es un órdago. Yone Belarra en Radio Nacional.
En absoluto es un órdago, es una propuesta muy sensata basada en lo que ya estábamos acordando tanto a nivel programático como de reparto de responsabilidades y creo que cometer la irresponsabilidad de llevar a nuestro país a nuevas elecciones en el caso de Pedro Sánchez es algo que no se puede permitir en nuestro país.
La formación morada hace méritos para convencer a Sánchez y aunque en un primer momento habían anunciado que apoyarían al PP y a Ciudadanos que exigen su comparecencia por la crisis del Open Arms, ahora rectifica y pedirán que sea la vicepresidenta Carmen Calvo.
15 migrantes del Open Arms vendrán en principio a nuestro país, según ha anunciado Carmen Calvo. La Fiscalía General ha remitido a la de la Audiencia Nacional, por cierto, la denuncia de Vox contra el Open Arms. Julio César Cobos.
La cuota de migrantes que llegarán a España serán 15. Carmen Calvo daba esa cifra. Alemania, España, Luxemburgo y Francia estarán en ese reparto.
Nuestro reparto era la cuota de 15 y eso es lo que en principio traeremos para nuestro país en una respuesta humanitaria que inició el presidente cuando nuestro buque salió de Rota dispuesto a traer a todos los migrantes del Open.
Mientras el Open Arms ahora mismo se encuentra en Sicilia, el jefe de la misión de ese barco, Ricardo Gatti, se ha defendido de las posibles sanciones a las que ahora mismo se expone. Declaraciones de Gatti en Onda Cero defendiéndose de la ministra Carmen Calvo y de la Fiscalía italiana.
Desde España pues nos amenazan de una multa de 900.000 euros por haber hecho lo que es una obligación y lo que se ha hecho. ¿Pero realmente hemos hecho algo malo? O sea, hemos rescatado a unas personas que ya estaban muy mal. Hemos llegado a ser ahora, en estos 20 días, 68 evacuaciones médicas. Han subido médicos y médicos psicológicas. Han subido psicólogos.
Pocas lecciones admite España en materia migratoria. Así lo ha señalado el ministro de Interior, Grande Marlaska, cuando toda la oposición está pidiendo ya una comparecencia de Pedro Sánchez para explicar cómo se ha gestionado la crisis del Open Arms.
Con este gobierno ha vuelto la política migratoria. Con el gobierno del Partido Popular se iban triplicando los números de inmigrantes sin tomar ninguna medida. 2016, 8.000. 2017, 27.000.
El ministro Marlaska señala a Italia y al ministro Salvini en la crisis del Open Arms. Y desde la oposición, Cuca Gamarra, del Partido Popular, habla de incompetencia del gobierno español.
Hombre, evidentemente si hay incumplimientos tiene que haber responsabilidades y tiene que haber sanciones. Eso nadie lo puede discutir, ¿no? Pero lo que tampoco puede hacer Carmen Calvo es intentar esconder sus incompetencias en un ataque hacia el Open Arms.
A todo esto, a la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a llegar la denuncia presentada por Vox contra el Open Arms. Recordemos que su líder, Santiago Abascal, acusó a este barco de infringir la ley marítima, traficar con personas y no tener fines humanitarios.
Entre tanto, se cumplen 13 días desde que el Ocean Viking completara su primer rescate. Hoy, 356 supervivientes siguen varados en el Mediterráneo central. Médicos Sin Fronteras reitera urgentemente la solicitud de un puerto seguro. José Luis.
En estos momentos, la situación en el Ocean Viking es de emergencia psicológica y el clima es cada vez más tenso. Luca Pigozzi, médico de la ONG Médicos Sin Fronteras, a bordo del barco de rescate.
El clima que se está respirando
a bordo día a día está empezando a ser tenso. Las personas a bordo están perdiendo la conciencia del tiempo. No saben qué hora es. Los días para ellos pasan siempre igual.
La embarcación sigue esperando la respuesta de las autoridades italianas y europeas para llegar a un puerto seguro, pase lo que pase, aseguran desde Médicos Sin Fronteras, no se quedarán de brazos cruzados.
Lo que no vamos a hacer es sentarnos y ver cómo la gente se hunde en el Mediterráneo, ¿no? Lo que no vamos a hacer tampoco es devolver a la gente a Libia y lo que esperamos es que las autoridades europeas cumplan el derecho internacional y podamos lo más pronto posible llegar a un puerto y desembarcar de forma segura.
Y en plena polémica, otro barco español de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario ha reiterado su deseo de poder zarpar el próximo día 27 rumbo al Mediterráneo.
Pues un centenar de personas se ha concentrado frente al Ministerio de Exteriores en apoyo a los migrantes. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. La Unión Europea es responsable criminal. Ningún ser humano es ilegal o salvar a las personas no es delito. Frases al aire durante la concentración para protestar por la política migratoria de la Unión Europea, la actuación del gobierno español en el rescate del Open Arms y la gestión reaccionaria del ministro de Interior italiano, Matteo Salvini. Javier Garzón es convocante y portavoz de la Unión de Plataformas.
No los queremos porque son pobres, no porque sean inmigrantes. Y obviamente son inmigrantes porque huyen de una situación
de hambre o de miseria. Nadie deja sus raíces, nadie deja sus tierras, abandona a su familia para jugarse la vida en el mar.
Lectura del manifiesto en solidaridad con los inmigrantes, petición de una investigación penal por la falta de socorro y denuncia pública por los negocios que los gobiernos europeos y multinacionales mantienen con las dictaduras que provocan las oleadas de refugiados que intentan llegar a Europa. Víctor Taibo es portavoz de Izquierda Revolucionaria.
Bueno, yo creo que el primer paso para zanjar esta situación es que los países de donde vienen los inmigrantes pues sean países donde haya trabajo, donde no haya miseria, donde no haya guerra, guerras que por otra parte son partícipes las potencias europeas y el imperialismo norteamericano, es decir, que participan por un lado haciendo negocios vendiendo armas y por otro lado participan directamente en esas guerras, como en Libia. En Libia están participando en la guerra.
Y llamamiento a la sociedad, hay que salir a la calle, dicen, para ayudar a todas las personas que luchan por una vida digna, sin violencia y sin miseria.
Onda Madrid, deportes.
Momento ya para la información deportiva de la mano de Carlos Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos ya con todos los últimos movimientos, rumores en cuanto al mercado de fichajes se refiere de los equipos madrileños. En el Real Madrid, el futuro de Keylor Navas, como casi todos los veranos, es incierto. El Real Madrid ahora no se opondría a su marcha y el Paris Saint-Germain sería una buena opción para el costarricense porque podría entrar en la operación Neymar. Además, el japonés Kubo ya está en Mallorca pasando reconocimiento médico para cerrar su cesión al equipo de Vicente Moreno. En lo deportivo, Mendy ya entrena con normalidad a dos días del partido ante el Valladolid y podría entrar en la lista, un entrenamiento que hoy se realizó en el Bernabéu para comprobar que el VAR está listo en el Estadio Merengue. El Atlético de Madrid está cerca de aceptar los 42 millones que ofrece el Milan por Correa, lo que desbloquearía la operación Rodrigo y así el delantero del Valencia se convertiría en jugador rojiblanco. En el Getafe, a punto de cerrar la llegada del mediocentro del Málaga, en Ndiaye ya está en Getafe pasando reconocimiento médico. Bordalás quiere otro refuerzo en el centro del campo que estaría entre Alex Fernández del Cádiz o acaso del Alavés. Y en el Leganés, recordemos, de cara al derbi del próximo fin de semana frente al Atlético de Madrid, sancionado Óscar Pellegrino, no cuenta con el lateral ucraniano Kravets, al que buscan salida. Baloncesto, esta noche último partido en territorio nacional de la selección española antes del Mundial, ya con los 12 seleccionados definitivos que viajarán a China. Los dos últimos descartes han sido Diop y Jaime Fernández. A las 9:30 en el Palacio de los Deportes, España-República Dominicana, que servirá también como homenaje al recientemente fallecido hispano-dominicano Chicho Sibilio. Nos lo ha contado en el partido de la una el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa.
Sí, no puede ser de otra manera, ¿no? Además, bueno, el partido contra República Dominicana estaba ya cerrado hace tiempo, pero por desgracia hemos tenido esta noticia pues hace apenas dos semanas, de tristísima noticia, ¿no?, de un referente de nuestro deporte, además una persona muy querida por todos los que lo conocimos y bueno, pues tenemos la, que se me entienda bien, por favor, la oportunidad para poder rendirle un homenaje especial, ¿no?, ya que las dos, sus dos países, pues juego este amistoso y es una ocasión especial para rendirle un último tributo a un grande de nuestro deporte.
Y un apunte de ciclismo para terminar. Esta mañana se está presentando la Vuelta Ciclista a España, que arranca el sábado en Torrevieja con una contrarreloj por equipos. El equipo Movistar ha anunciado que uno de sus mejores hombres, el ecuatoriano Richard Carapaz, actual campeón del Giro, es de Italia. Es seria duda como consecuencia de una caída el pasado domingo que le produjo una fuerte contusión en su hombro y numerosas heridas.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Hoy la cultura nos lleva a fijarnos en la biodiversidad que habita en la periferia urbana, María José Francisco.
Y lo hacemos a través de la muestra Antropoceno, con 30 fotografías de Eduardo Cortils que reflejan la convivencia de esa biodiversidad con la actividad humana. Así es como vemos fauna que habita en depuradoras, balsas de regadío, edificios abandonados, centros comerciales, autovías, campos de golf o humedales artificiales. Hasta 130 especies, aves, reptiles, mamíferos o anfibios, mostrando la armonía en esa convivencia con el hombre, un aprendizaje también para proteger esos nuevos espacios. Cristina Cánovas, vicedirectora de exposiciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Están realizadas en ambientes fuertemente antropizados y con un impacto humano muy fuerte. Al final las especies se adaptan hasta un determinado límite, ¿no?, donde ya hay un no retorno. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Ya que los han renaturalizado, ahora tenemos que proteger esos espacios donde la fauna se está volviendo a abrir camino.
Egan Logan actúan esta noche en Clamores.
Swing, blues, folk americano y música tradicional europea en los sonidos poco convencionales de este dúo estadounidense.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Noticias en Onda Madrid que resumimos ya de esas noticias. Lo fundamental a esta hora, lo más significativo que nos deja de momento, este jueves 22 de agosto. La Comunidad de Madrid niega que en el centro de menores de Hortaleza haya algún interno con tuberculosis. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, se ha referido a la información del diario El Mundo, que señala que policía ha emitido una alerta después de que un menor de 17 años que podría tener tuberculosis se haya marchado de manera voluntaria del centro.
Hemos hablado también con policía y nos dice que ellos no tienen ninguna alerta al respecto. Por lo tanto, tranquilizar a la población, no tenemos un problema en ese sentido en la Comunidad de Madrid.
Hoy arranca con 3 días de retraso la segunda fase de las obras en el túnel de Bailén por los trabajos que se están ejecutando en la Plaza de España. Atención, conductores, porque, por tanto, desde hoy el giro desde la calle Ferraz a la cuesta de San Vicente no está permitido.
Pues mira, me estoy enterando ahora. O sea que las obras siempre son líos.
El puente también estaba cortado, pero bueno, alguien lo tiene que acometer.
No hay ningún cartel que te indique que está cortado y que te tienes que desviar por otro sitio. O sea, nos encontramos con un problema ahora mismo los conductores.
Que hay poca circulación, poco coche, con lo cual pues se puede llevar.
Por cierto, que el próximo lunes se reabrirá la estación de metro de Príncipe de Vergara, que ha estado cerrada por obras 2 semanas. El Partido Popular quiere que la ministra de Sanidad en funciones comparezca en el Congreso por el brote de listeriosis que ya afecta a 161 personas, según la Junta de Andalucía. Un hombre de 62 años ha fallecido en Cantabria por esta enfermedad, aunque su caso no tiene relación con el brote. La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha confirmado que el origen está en la fábrica de la carne mechada en mal estado, que ya ha sido clausurada, pero no se descartan nuevos contagios.
Efectivamente, se pueden producir contaminaciones cruzadas. Y el resto de productos de la fábrica, primero, no se está fabricando porque está clausurada la fábrica, y en segundo lugar, es una medida cautelar prudente, aunque no se haya detectado ningún caso relacionado con estos otros productos que fabrica la empresa.
Pedro Sánchez ha retomado su actividad pública tras las vacaciones en Doñana, viajando a Gran Canaria para seguir la evolución del incendio que se declaró el pasado sábado y que va camino de ser controlado, según los responsables del dispositivo de extinción.
Que esperemos que en poco tiempo pueda ser repoblado, en primer lugar por la naturaleza de Gran Canaria, que es poderosa, y en segundo lugar también por el apoyo y el arrope de todas las instituciones. El Gobierno de España, tanto a los vecinos y vecinas de los municipios afectados como también a la isla de Gran Canaria, lo único que le puede trasladar es el compromiso de que vamos a ayudar, de que vamos a arrimar el hombro para que cuanto antes el día a día vuelva a ser el que había antes del incendio por parte de los vecinos y vecinas de los municipios afectados.
Unidas Podemos finalmente no pedirá, por cierto, que el presidente del Gobierno en funciones dé explicaciones en el Congreso por el Open Arms y se decanta por la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, que hoy ha confirmado el número de inmigrantes que acogerá a España.
Se va a hacer un reparto entre Alemania, Luxemburgo, Francia, nosotros. No sabemos si algún país, incluso en el último momento, puede incorporarse a ese reparto. Pero, en fin, en principio nuestro reparto era la cuota de 15 y eso es lo que en principio traeremos para nuestro país en una respuesta humanitaria que inició el presidente cuando nuestro buque salió de Rota dispuesto a traer a todos los migrantes del Open.
Y el rey Juan Carlos será sometido a una intervención quirúrgica cardíaca el próximo sábado. Se trata de una operación programada tras su última revisión médica periódica anual. Don Juan Carlos se sometió los días 11 y 12 de junio a esa revisión médica en la que, según ha informado la Casa Real, se constató la necesidad de programar la intervención para finales de agosto, como finalmente va a ser, ya decimos, el próximo sábado. La operación, cuyos detalles no se han especificado, tendrá lugar en la clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón. Hasta aquí las noticias de las dos. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Javier Fernández Mar Domingo. Se quedan ahora con Begoña Tormo en su recorrido por toda la Comunidad de Madrid, hoy con parada en Torrelaguna. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.